Ante todo, y como abrimos el programa con ese mensaje, feliz día, querida Virginia, a disfrutar de la jornada que nos compete como periodista, ¿sí?
Muy feliz día para todos y todas.
Exactamente, exactamente. Bueno, yo al principio del programa
hablaba
¿Cómo?
¿Estás solito ahí?
Estoy solito hoy, solito, los martes solito. Pero bueno.
Bueno, le mandamos un beso a Vero.
También, obvio, sí. Bueno, yo lo que decía al principio del programa era esto, ¿no? Y no quiero volver en lo mismo porque ya lo habíamos planteado, pero digo, es un día también para la reflexión, no solamente para la celebración de todos los que a veces nos encontramos en una redacción, en una radio, en un canal de TV, con la gimnasia que eso conlleva, ¿no? El estar pegado a una computadora, el estar frente a un micrófono, frente a una cámara, pero sino también hace una reflexión sobre lo que nos compete de puertas para adentro, ¿no? A unos estratos que se sufren, representantes sindicales o delegados que no aparecen o que por ahí no le hacen flaco favor a la causa del periodista, pero bueno, me parece que va por ese lado, ¿no?
Sí, y hay una cosa que es importante, que también me parece que a la entrevistada que está conmigo ahora le voy a preguntar. Hay algunas profesiones que tienen una característica, que el periodismo es una de ellas. A los que hacen esa profesión les cuesta reconocerse como trabajadores.
Mira.
Y nosotros, compañeros, somos trabajadores. No somos intelectuales, luminarias, ni nada por el estilo. Habrá quienes son intelectuales y luminarias, pero en definitiva somos trabajadores de prensa. Cuando nosotros, todos nosotros, tomemos conciencia de que somos trabajadores de prensa y que todos pertenecemos al mismo colectivo, que es diferente de los patrones, de los dueños de los medios, vamos a empezar a estar más unidos y conseguir más cosas.
Seguro, seguro. Y vos hablabas de luminarias, bueno, hay muchos que se la dan de luminarias y la verdad... Muy poco respeto tienen por la profesión. No voy a ahondar en eso porque
no,
ya saben.
No es necesario dar nombres. Y además hay que dejar un poco la idolatría y creerse que uno es el super periodista y está en el centro del mundo, porque además hoy en día, señoras y señores, la primicia ya no existe con el tema de las redes sociales y demás, y siempre es mucho más enriquecedor compartir la información que quedártela para tener una primicia, porque además puedes correr serios errores con eso.
Coincido plenamente con lo que acabas de decir. Bien.
Y nada, mañana hay una marcha en Capital Federal.
Sí,
que
claro.
las dos federaciones a nivel nacional, la Petracom y la FATPREN, que son las dos grandes federaciones que nuclean gremios de prensa en todo el país, han convocado en una mesa nacional a todos los gremios de prensa del país a marchar en Capital Federal, del Obelisco al Ministerio de Trabajo, porque ya en estos pocos meses ya hay más de 2.000 trabajadores de prensa en la calle que han sido despedidos, medios que han cerrado, algunos que han sido recuperados por sus trabajadores, como la experiencia de Tiempo Argentino, pero no es lo que le pasa a todos. Hay muchos despidos también a cuentagotas y son un montón de trabajadores que quedan en la calle. Y en relación a esto, también hay reclamos de los becarios del CONICET. Ana Costilla, que es la entrevistada que tengo aquí a mi lado, ella es becaria del CONICET en el área de historia. Ella estudia los 70, ¿no? Organizaciones obreras revolucionarias de los 70. Estuvo con el resto de sus compañeros hoy en la puerta de la sede del CONICET, que está ahí cerca de la radio 862 y 63, pero también en otras sedes del CONICET estuvieron los becarios en la puerta. Tienen varios reclamos. El que encabeza la lista es el tema salarial, como nos pasa a todos en estos días, pero tienen otra serie de reclamos más. Antes de empezar con esto, y yo hacía referencia a esto de reconocerse como trabajador, y que cuando hablé con Inés Mohilner, que es delegada, ella es investigadora del CONICET y delegada de ATE, me decía que ha costado mucho también, dentro de lo que es el área científica, reconocerse como un trabajador, y no como el científico que está más allá de todo eso, sino que sos un trabajador, en este caso son investigadores del Estado, y que como tales tienen obligaciones, pero tienen derechos, y derechos que ustedes no se los están reconociendo, ¿verdad, Ana?
Sí, exactamente. De hecho, el lema, digamos, que JCP, Jóvenes Científicos Precarizados,
lleva hace más de 10 años adelante es investigar es trabajar. Ahí va. ¿Sí? Es decir, nosotros como investigadores estamos produciendo conocimiento científico, ¿sí? Todos los becarios a los cuales se nos niega nuestra condición de trabajador y por tanto no tenemos derechos laborales, el requisito, digamos, de cualquier beca doctoral es producir una tesis, producir una investigación que sea original, y en ese sentido estamos contribuyendo, digamos, al conocimiento científico desde todas las áreas, digamos, ¿no? Con lo cual, por supuesto que somos trabajadores, vivimos de un sueldo, y bueno, en ese sentido compartimos los mismos intereses y los mismos problemas que el resto de los trabajadores, en este caso también estatales, ¿no?
Claro. Bueno, vamos entonces al tema de la remuneración. Ya tienen una paritaria de la cual ustedes no pudieron participar, que la acordó un gremio que no los representa necesariamente y con la cual ustedes están en desacuerdo.
Sí, los investigadores de CONICET, de agencia y digamos de todas las dependencias del Ministerio de Ciencia y Técnica no tenemos un convenio colectivo de trabajo propio, y lo que es la regulación de nuestros salarios se fija atada a el acuerdo que haga UPCN con el gobierno, ¿sí? Nosotros nos enteramos hace un par de semanas que UPCN ya acordó con el gobierno, sin que me diera ningún tipo de consulta a los estatales, acordó un aumento del 31% en tres cuotas, que anualizadas en realidad a junio del 2017 dan un 27,8%. Esto en un contexto, como todos sabemos, de tarifazo, de una inflación semestral que ronda el 25%, después de la penalización anual sea por lo menos del 40%, ¿sí? Con lo cual esto es abiertamente una devaluación de nuestro salario. Sí, que año tras año viene cerrando a la baja. Esto no es una novedad, pasa que en este contexto se vuelve realmente una cuestión muy apremiante para nosotros, como la de cualquier trabajador. En ese sentido, el reclamo que estamos planteando hoy es que haya una paritaria para el sector, ¿sí? Donde nosotros planteamos que haya una recomposición salarial de no menos del 45%. ¿Sí?
¿Cuáles son entonces también los otros reclamos que ustedes tienen?
Bueno, como comentaba, los becarios de CONICET, que somos el grueso de los trabajadores del sistema científico nacional, público, digamos, los becarios de CONICET no somos reconocidos como trabajadores. ¿Sí? Nosotros no tenemos un sueldo, sino un estipendio, y como no somos reconocidos como trabajadores, no tenemos aguinaldo, no tenemos, en los 7 años que trabajamos como becarios, no tenemos aportes jubilatorios, no tenemos licencias. Con mucha lucha, luego de mucha lucha, hemos conseguido una mínima cobertura médica. En este momento lo que estamos planteando es que esa cobertura se pueda ampliar al grupo familiar, ¿sí? Porque tenemos becarios que son madre y padre de familia. Y bueno, luego no tenemos licencias, con lo cual esto implica que, en el caso, por ejemplo, de aguinaldo, nosotros cada 3 meses tengamos que salir a la calle a reclamar, ¿sí? El otorgamiento del aguinaldo que nos corresponde. Por eso en el día de la fecha también el otro reclamo que llevamos era el pago de aguinaldo, ¿sí?
¿Qué pasa con el tema de el ingreso de los becarios a la carrera científica? Es el primer escalón, entrar como becario a la carrera científica, ¿no? Por un lado, ¿van a seguir la misma cantidad de becarios? Luego, ¿cómo va a ser ese cuello de botella para los becarios que quieran seguir con la carrera de investigadores? ¿Hubo alguna modificación?
Mira, con respecto a las becas, recién en la reunión, esto es, digamos, una información de último momento, porque recién en la reunión que se estuvo manteniendo hasta hace muy poquitas horas, la mesa de becarios, que es la instancia de diálogo que nosotros tenemos con las autoridades de CONICET, recién nos enteramos cuáles son las fechas de convocatoria para postularse a las becas doctorales de CONICET, doctorales, postdoctorales y todos los tipos de becas que otorga CONICET. Es decir, hasta el día de hoy no sabíamos cuándo iba a ser la convocatoria, si eso estaba retrasado. Luego, hace también muy poquito tiempo, el ministro Barañino Barañao anunció un recorte en los ingresos a carrera de investigador de CONICET. Eso vendría a ser, digamos, como la planta permanente. Si una vez que uno termina la beca de 7 años, se puede presentar para ingresar a carrera, y eso implica que uno ya resuelve el problema de la inestabilidad laboral que tenemos los becarios. Y la precarización también, ¿no? El problema es que este año se anunció que va a haber un 28% menos de ingresos. Eso, en términos reales, es que el año pasado hubo 830 y este año va a haber solamente 600 ingresos.
En ese sentido, lo que nosotros estamos planteando es que no haya cupos en los ingresos a carrera y que todos los becarios que finalicen este año su beca y estén en condiciones de ingresar, que ingresen a carrera, digamos, que ingresen a la plaza permanente de CONICET y que haya criterios públicos claros de evaluación como cualquier concurso. Ana, esta modificación, digo, ¿siempre hubo cupo, solo que ahora es más bajo, o antes no había cupo y ahora sí? Sí, cupo hubo siempre. En los últimos años venía aumentando mínimamente, pero porque también, digamos, la cantidad de becarios que finalizaban su beca y estaban en condiciones de presentarse son cada vez más, ¿sí?
¿Lo cual es?
Es decir, sí, digamos, hubo un aumento de lo que sería la planta de becarios a base de esta precarización que yo comentaba antes, ¿sí? Porque, como decía, el grueso de los trabajadores de ciencia y técnica somos becarios, que no tenemos derechos laborales. Entonces, bueno, en la medida tal en que cada vez hay más becarios que finalizan su beca, entonces se venía aumentando ese cupo, que de todas formas era insuficiente, ¿sí? Es decir, en cada nuevo llamado y en cada convocatoria, ingreso a carrera, se quedan afuera del sistema, o es decir, se quedan directamente, quedan en la calle, investigadores y becarios que estuvieron 7 años formándose y que al no poder ingresar a carrera se quedan en la calle.
Claro.
Y eso es un problema de inestabilidad laboral que nosotros también estamos denunciando hoy.
Bueno, Ana, vamos a estar muy atentos entonces a cómo continúan ¿cuándo se vuelve a reunir la mesa?
Bueno, eso se fija hoy en la reunión, todavía no nos informaron, pero haremos lo posible porque sea cuanto antes.
Bueno, gracias.
No, gracias a usted.
Virginia.
Ana Costilla.
Sí, quería tener la posibilidad de ver si pudimos hacer una preguntita muy cortita,
sí,
Ana.
Espera, si ponete, por ahí. Ana, el auricular. Hola. A ver si...
Hola, Ana.
Sí.
¿Qué
sí,
tal? Augusto te habla, conductor del programa.
Tal,
bien. Ana, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver más que nada con la coyuntura nacional y esas cuestiones. Supongo que ustedes no están ajenos a lo que fue la discusión y el planteo que en realidad inició Paenza, Adrián Paenza, ¿no? En su programa Científicos. Argentinos, ¿es tan así como lo plantea él? ¿Realmente es tan crudo el panorama? ¿O es quizás se puede mirar el futuro de los científicos y los trabajadores del CONICET con un poquito más de optimismo, muy a futuro, a largo plazo?
Mira, en el caso de las declaraciones de Paenza, él incluso tuvo que reconocer que no estaba al tanto de algunos problemas que tenía CONICET, problemas presupuestarios.
Sí.
Por ejemplo, el pago de los PIT. Los PIP son un tipo de proyecto de financiamiento de ciertos institutos y centros que vienen retrasados en los pagos del 2012. ¿Sí? Esto era una información que él no tenía y que es una realidad de CONICET, digamos. Hay proyectos que todavía no recibieron el dinero por el cual, digamos, recibieron el financiamiento. Es decir, todavía no cobraron ese financiamiento. Y viene con años de retraso, ¿sí? Es decir, que en ese sentido no estaba muy informado de cuáles son los problemas presupuestarios con ICES. Luego, bueno, como parte de algunas medidas, algunos cambios que se estarían produciendo y que nosotros también demandamos mayores explicaciones a CONICET, en esa convocatoria becas este año se incorporó una nueva modalidad de beca, que serían las ideas proyecto, que son unas becas que van a estar, se las van a asignar solamente a institutos CONICET. Es decir, deja afuera de la posibilidad de obtener ese financiamiento un montón de institutos que no son de CONICET. Luego, dentro de esos mismos institutos, esas becas van a ir a parar, obviamente, a las líneas de investigación que sean dominantes, ¿sí? Con lo cual, una parte de ese financiamiento, en definitiva, va a terminar como reforzando a las camarillas de CONICET y a aquellas líneas de investigación dominantes, ¿sí? Nosotros lo que reclamamos es una clarificación de esta medida, de este cambio que se quiere implementar, que además las ideas proyectos no saldrían de un presupuesto independiente, con lo cual implicaría un recorte de las becas de llamadas temas libres, ¿sí? Estaría implicando en ese sentido también un ajuste, pero además nosotros queremos que el conjunto de la comunidad científica pueda discutir qué es necesario y qué es importante investigar hoy en la Argentina, ¿sí? Que
sí.
No quede, digamos, a decisión de las camarillas que hoy ya de por sí deciden en CONICET.
Bien, buenísimo. Bueno, quedó más que claro, ¿no? La explicación que nos acabas de dar. Y además estaría bueno que mantengamos el contacto para saber cómo están ustedes, de puertas para adentro, porque la verdad que uno puede enterarse por diferentes medios, no los medios gráficos, ¿no? Que a veces no les dan la voz que a los científicos, ¿no? Que les corresponde, lógico. Pero digo, mantengámonos en contacto para saber cómo siguen las cosas, ¿sí?
Sí, perfecto, les agradezco mucho.
Gracias a vos. Bueno, Virginia.
Ahí está, Ana Costilla, vamos a repetir su nombre, becaria CONICET del área de historia, explicando cuáles son varios, son los frentes de conflicto que tienen los trabajadores de la ciencia en Argentina y puntualmente el eslabón más débil, por supuesto, son los becarios, que como decía, además de eso, ¿no? 7 años formándose. Y luego muchos de ellos no van a poder continuar. Digo, eso estratégicamente, pensado estratégicamente y económicamente por parte del Estado, no cierra. Que vos formes 7 años una persona para que luego no continúe con esa línea de investigación. No vamos a decir que es plata tirada a la basura porque son cabezas pensantes, pero si uno lo piensa con una lógica de inversión, lo que se supondría es que todos esos becarios continuaran sus líneas de investigación y produjeran cada vez más, de última, no sé, asociándose entre ellos, buscando líneas de investigación comunes. Pero bueno, esa es la realidad de los becarios, y por supuesto vamos a seguir de cerca cuál es la situación, cada vez que podamos los vamos a poner al aire.
Dale, Virginia, bueno, un abrazo grande y bueno, que termines bien la jornada. Saludos para vos.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Virginia Ariucci pasada con el móvil de Radio Universidad. Seguimos.